Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Oiga, pues ya es lunes, es 25 de mayo del 2020. Esta medianoche hemos dicho adiós a la fase cero, a la que esperemos no tengamos que volver. Pero vaya usted a saber. Los que estaban en fase 1 pasan a fase 2 y los de fase 0 a fase 1. Así que aquí cada uno coja el BOE y vea lo que puede hacer, más o menos, y lo que no puede hacer, ¿no? El gobierno ha puesto en marcha un despliegue publicitario en toda la prensa con lo que se puede hacer en cada fase, que seguramente es útil, pero con un lema falso y engañoso, que es: salimos más fuertes. No salimos más fuertes. Ni de broma. Salimos mucho más débiles. Hemos perdido a decenas de miles de españoles. Decenas de miles de empleos. Salimos más débiles, hombre, empezamos a salir. En fin, eso es bueno porque es el primer paso para recuperar algún día el bienestar que hemos perdido. 70 nuevos fallecimientos, 246 nuevos contagios. La cifra total de víctimas oficiales es de 28.752. Pero, en fin, según recordaba un medio tampoco sospechoso de animadversión con el gobierno como El País, existen otros 18.000 fallecidos registrados por comunidades autónomas que no figuran en la estadística de sanidad. Y ya que el gobierno ha anunciado que, por fin, mañana va a declarar el duelo oficial por las víctimas de la pandemia, el primer homenaje, el primer paso de ese homenaje debería ser reconocer a todas las víctimas, saber cuánta gente ha muerto por la enfermedad en España, aunque no hayan tenido un diagnóstico clínico, aunque no hayan fallecido en un hospital. No es una cuestión epidemiológica, que también, es sobre todo una cuestión moral, de reconocimiento social a las víctimas de esta tragedia. Y el primer reconocimiento debe ser admitir la existencia. No puede haber una omerta, una especie de agujero negro donde se han perdido 18.000 compatriotas. Porque ni ellos ni sus familias merecen ese silencio. Pero en las últimas semanas además se aprecia un descontrol creciente en el manejo de las cifras que el gobierno atribuye a la gestión de los datos por parte de las comunidades autónomas. Pero hombre, que no haya una estadística fiable sobre el brote del coronavirus es cuando menos. Bueno, proceso de desconfinamiento. En algún lugar se ha detectado un repunte, en Totana, Murcia, y por ello es más necesario que nunca, oiga, reiterar llamamientos a la prudencia, al respeto de las medidas de prevención, que si no todo este esfuerzo va a valer para poco, para muy poco. El episodio de la última votación parlamentaria sobre el estado de alarma, el malestar creado por el pacto del gobierno con Bildu, pues parecen haber llevado al ánimo de Sánchez la necesidad de acelerar el proceso de desconfinamiento, de reactivación de la economía. Como escribe hoy Ignacio Camacho Novece, o muy bien va la evolución de la pandemia, o muy mal van las expectativas del gobierno para que Sánchez haya protagonizado este volantazo. Esto es, como a lo mejor no voy a renovar el estado de alarma porque he cabreado al PNV, he cabreado a Ciudadanos, etcétera, etcétera. Pues hombre, digo que es que ya habrá comunidades que podrán acelerar, pasar de fase en fase solo con una semana o incluso suspender el estado de alarma en alguna comunidad. Eso es un volantazo. El presidente del gobierno se plantó en el aló presidente, anunció la vuelta del fútbol, del turismo, y para decir que el PP tiene la culpa de su acuerdo con Bildu. Es de una desfachatez cósmica. El PP culpable de los errores del gobierno. No el gobierno por sí solo. No, no. Esto es la excusa aquella del delincuente. Es que como no te dejabas, he tenido que violarte. Oye, no, vamos a ver. El PP, que se ve que no tiene derecho a hacer oposición, hizo lo que creía que tenía que hacer. Y estos irresponsables e incapaces, con todas las explicaciones que hayan querido dar de sus mentiras, pactan con Bildu. Y dice, gracias a ese pacto con Bildu se salvaron vidas. Meter en la misma frase salvar vidas y Bildu denota una desfachatez, como les digo, absolutamente inconmensurable. Son consecuencia de las inmoralidades de quien preside el gobierno, que además le han dado la oportunidad de exhibir ante los suyos a Bildu la capacidad de conseguir privilegios para el País Vasco y Navarra. Y el pacto sigue ahí firmado, ¿eh? Ayer con los presidentes autonómicos Sánchez insistió en los mensajes optimistas. Como les digo, se pueden revisar a la baja plazos de desconfinamiento, levantar estado de alarma. Y los presidentes han pedido varias cosas para empezar a acabar con estas sesiones que ya no ven sentido. Urkullu se quejó del pacto con Bildu, tiene que tener un cabreo también. Vamos. Y pidió negociar de manera bilateral con el gobierno. Se cumplen ya 4 semanas del anuncio de un fondo de 16.000 millones a las autonomías, pero que aún no se ha visto por ningún lado, como el dinero de los ERTEs, tampoco se ha visto por ningún lado. ¿Cuándo vamos a liquidar el halo, presidente? La matraca que da este individuo en las televisiones cada fin de semana. O a lo mejor es que le ha cogido gusto al asunto. ¿Cuándo van a volver los periodistas a la Moncloa? ¿Cuándo van a volver las ruedas de prensa normales? Y lo más interesante del fin de semana fue el esfuerzo evidente de Sánchez por lanzar mensajes de apoyo al sector turístico y no anunció nada que no hubieran anunciado previamente sus ministros, ¿no? Pero él puso un especial énfasis porque el turismo ya no es esa casposa actividad sin valor añadido que dijo el ministro de Consumo. Ahora el turismo es formidable. Pues todo lo que tú quieras. Pero el gobierno francés, que recibió casi como una afrenta la imposición de cuarentenas a los visitantes, claro, ayer a través de su ministra de Transición Ecológica o algo así, advirtió que no podía recomendar visitar España. Son 10 millones de franceses que vienen a España, ¿eh?, cada año. Es decir, a juicio de esta señora, no se pueden anunciar que se abren fronteras y al mismo tiempo mantener controles sobre los visitantes. Canarias y Baleares podrían ser comunidades beneficiadas por algunos corredores turísticos entre zonas libres de enfermedad. Pero a este le han entrado todas las prisas. También para aprobar el ingreso mínimo vital, que ha suscitado discrepancias incluso en el propio gobierno. Pues era una promesa que figuraba en el programa del gobierno de PSOE y Podemos, ¿no? Intentarán capitalizar al máximo la propaganda y estas cuestiones. Ayer había una entrevista muy interesante de Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, en el diario El País, que hoy rescata Pablo Sebastián en república.com, en el que Sánchez Galán, que es presidente de una empresa de un calado muy importante en España y en el mundo, líder en renovables, en el que él presenta, dice que el plan del clima y energía, que era un plan previsto para el año 2030, podría adelantarse si se eliminan trabas burocráticas, si se hacen las debidas reformas, podrían crear 300.000 empleos. Podrían reducir emisiones y, sobre todo, muy importante, reducir la dependencia energética exterior. Pero claro, eso requiere audacia e imaginación. Y audacia e imaginación en esta colección de elementos que forman parte de este gobierno, en algunos nada más. Pero ¿quién lo encabeza? La audacia para otras cosas. La audacia para pactar con Bildu el estatus laboral de los españoles. Claro, y luego se extraña de que se llenen el fin de semana de manifestaciones como la organizada por Vox, con coches en media España. Mayoritariamente pacíficas, además. En algunos momentos no se respetaba mucho las normas de distanciamiento social. Y eso seguramente a Sánchez le viene muy bien para poder decir, como haya un mañana un reporte de contagios, ya tienen ustedes su 8M. Pero lo peor ha sido el señalamiento, el ataque a los medios de comunicación. Impedir hacer su trabajo a un reportero de Televisión Española. Agredir a un fotógrafo de La Razón. Señalar a un periodista del País no es de recibo. Eso mismo lo hemos dicho cuando se producían acosos contra la prensa en las Algaradas en Cataluña. Eso es absolutamente inaceptable. Tengamos la fiesta en paz. Lunes 25 de mayo, estos son titulares. Al cole.
La fase 2 permite la reapertura de los centros educativos. La vuelta está pensada para los estudiantes de final de ciclo. En el País Vasco, por ejemplo, 2 de cada 10 institutos abren sus puertas, aunque con reticencias de los sindicatos.
Conducción.
Se retoma la actividad en las autoescuelas que estén en la fase 2. Se podrá ir de manera presencial, aunque sin superar un tercio del aforo del local. Tráfico calcula que se han dejado de hacer 130.000 exámenes en estas 10 últimas semanas.
Partidazo de COPE. La Liga quiere volver con el mejor partido posible. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Jueves 11 de junio, 10 de la noche, Estadio Sánchez-Pizjuán, partido Sevilla-Betis. Es el partido fijado por la Liga, importantísimo, para el retorno del fútbol en España. Es lo que dice Tebas y seguramente lo que se cumpla. Insisto, gran partido, gran derbi para que vuelva a la competición. Todo después de que Sánchez anunciara la vuelta del fútbol a partir del día 8 de junio, recordemos, justo después de la semana más complicada para el presidente en lo político. Vuelve el fútbol desde el 11 de junio.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Va a hacer bastante calor hoy en Canarias, también en el suroeste de la península. Además, van a subir las temperaturas en el Cantábrico Oriental, mientras bajan en el este. Se esperan chubascos y tormentas fuertes en el centro peninsular, Valle del Ebro y Pirineos. Posibilidad de calima en las Islas Canarias.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de 2 tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Hoy, más que nunca, tu negocio necesita condiciones únicas para seguir en marcha. Y en Opel queremos ofrecértelas. Por eso, hasta final de mes, todos nuestros vehículos comerciales tienen financiación al 0% TAE y entrega inmediata, porque tu negocio no puede esperar. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es.
Sonidos del día. Pablo Iglesias se jacta de provocar urticaria a muchos españoles.
A quien siempre ha mandado en este país le produce urticaria que gente como nosotros esté en el Consejo de Ministros y que incluso después de todo lo que han dicho de nosotros, de todas las cloacas, de toda la presión, estemos en el Consejo de Ministros, pues ya sé yo que les da urticaria, pues pomadita.
Las playas se abren hoy en fase 2 con medidas diseñadas para cada alcalde. El de Canet de Berenguer en Valencia ha establecido una aplicación para que los bañistas reserven parcela en la arena.
Si no vas, te penalizamos, porque es que el problema que tenemos es el siguiente, que es como te comentaba. Al final hay mucha gente que quiere acceder a este medio, este espacio natural tan bonito. Si encima que hacer la reserva, después no asistes, pues estás perjudicando a otros que sí que hubiesen podido asistir y disfrutar de este medio. Hasta que tú haces una reserva y hasta que no la consumas, no puedes realizar la siguiente.
Madrid, Barcelona, Castilla y León, otros territorios entran en fase 1. Esta mañana ha abierto el Parque del Retiro y en COPE hemos hablado con el primer corredor.
Muchísimas ganas.
Sí.
Sí, ya estaba esperando. Y a todos con conciencia, a todos los corredores y todos los paseantes a disfrutar. Y ahora a hacerlos todos muy bien. El primer día de la fase 1.
A correr.
8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, Tonia Echarri, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Hola, Sonsoles Onega, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Ignacio Camacho, López de Sagredo? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Pero qué es eso, Sonsoles, de que va a empezar un programa los lunes o los domingos?
Los domingos. Los domingos por la noche, sí.
O sea que aquí el lunes por la mañana te veremos lo justo.
Pues me temo que sí, querido Herrera.
Bueno, pero algún, acaba otro día, tarde. Pero algún otro día podrás venir, ¿no?
Sí, sí, vamos a ir buscando huecos en la agenda.
Bueno, bueno, dicho lo dicho, ¿creéis, crees, Ignacio, a lo mejor es que yo ya he desarrollado un sentido de la malicia que, de la que me tendré que avergonzar y confesar algún día, pero esta prisilla que le ha entrado a Sánchez ahora por el desconfinamiento veloz, ¿responde a que se teme que no va a aprobar otro estado de alarma?
Yo creo que es evidente que se teme, se debe a eso, se debe a que eso, el gobierno sabe que la confianza en él está cayendo a plomo. Hoy mismo una encuesta en ABC, el 75% de los españoles están en desacuerdo con su gestión. Esto no quiere decir que ya no lo vayan a votar, pero el 75% de los españoles califica de mala su gestión. Ha tenido una semana terrible, el turismo está incendiado. En fin, el pacto con Bildu ha provocado terremoto incluso en su partido y necesitaba éxitos rápidos y ha sacado el fútbol al rescate, como en los viejos tiempos, y intentando vender alivio y optimismo para salvar el verano. A mí me da cierto yuyu, a ver si cerró tarde y va a abrir pronto.
¿Y allá son soles?
Todo nos parece mal, Ignacio. Es verdad que cerró tarde y es verdad también que abre tarde en función de los datos. Yo creo que se empiezan a guiar de otras voces, como el sociólogo Narciso Michavila, habitual de esta radio, que llega a esa conclusión. El virus preocupa menos que la economía. Ahora bien, yo creo que es un acelerón que responde efectivamente a la necesidad del gobierno de empezar a dar alivio después de errores de bulto que le van a obligar a reconstruirse de sus propias cenizas, empezando por el diálogo social en una semana clave con la renta mínima y sin que haya un solo acuerdo político, os lo recuerdo.
¿Y en 30 segundos, Tonia?
Pues yo creo que la semana pasada fue la peor para el gobierno, después del propósito del pacto con Bildu. Ha necesitado otra vez rectificar y le están entrando las prisas porque está palpando que el descontento sube en intensidad y se va extendiendo.
Ahora son y 18, Amman. ¿Cuál es la buena noticia que trae Budol de Kern Pharma?
Pues una de las cosas que hemos aprendido durante esta pandemia es que de ahora en adelante nuestra vida no va a ser la misma. Por ejemplo, seguro que vamos a extremar las medidas de higiene para así evitar contagios, como han hecho en un centro comercial de Tailandia, donde han instalado una tecnología que permite llamar al ascensor e indicar a qué piso queremos desplazarnos a través de unos pedales. Son unos interruptores a la altura de los pies que solo hay que pisar. De esta manera no tendremos que pulsar con las manos ningún botón y así minimizamos el riesgo de contagio de coronavirus y otras enfermedades.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Gente con ilusión.
El TPV, fíjate tú, la herramienta de trabajo, ¿no? Es nuestro chaleco que nos identifica como vendedores de la ONCE. Son cosas que tú dices, jamás podía pensarlo, ¿no? Pero cómo lo valoro, cómo lo echo de menos, qué ganas tengo de retomar mi rutina, de ir con mi perra que me lleva a la parada del autobús como diciendo, vámonos a trabajar. Y es todo, ¿no? Es por lo que decía.
Con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social ONCE. La ilusión puede con todo.
Luminosa Pilar, ¿y qué más cosas tenemos esta mañana?
Pues ya estás, Herrera, en fase 2, ¿eh? Nos llevas una fase de ventaja, los que estamos, por ejemplo, en Madrid.
Sí, ¿y ya has pensado? Y a lo mejor pronto pasa a fase 3, o sea, no te extrañe.
Sí, bueno, vamos a ver cómo avanza todo. ¿Ya has pensado qué vas a hacer en esta nueva etapa que no podías hacer antes?
No, voy a hacer lo mismo, exactamente.
Tú estás un poco Herrera, me parece a mí, con el síndrome de la cabaña.
Pues a lo mejor,
¿ese miedo a salir a la calle o qué?
Yo prefiero salir lo justo, poco, con tranquilidad y buenos alimentos.
Bueno, por lo menos ya no hay horarios en tu fase, en la fase 2, y podrás salir a pasear, que te gusta, en cualquier hora del día.
Sí, sí.
A las 3 de la tarde es muy buena hora.
Sí,
y en
a las
3
de la tarde
además,
en Sevilla, estos días, con lo que está el palomo que está cayendo, pues imagínate.
Bueno, lo que está claro que tanto en la fase 1 como en la 2 hay que cumplir con las normas que ha marcado Sanidad, uso obligatorio de mascarillas, distancia social, los horarios y todo eso. En España, fíjate Herrera, desde que empezó el estado de alarma se han tramitado más de 1 millón de denuncias que pueden suponer multas que van desde los 600 hasta los 30.000 euros en función de la gravedad de la falta cometida. En cualquier caso, nada que ver con lo de Qatar. Aquí ya sabes que no se andan con tonterías y por no llevar mascarilla te pueden caer 3 años de cárcel. Así lo contaba Germán, un español que vive allí en Qatar, se lo contaba a Paco González este fin de semana en Tiempo de Juego.
¿Hasta 3 años de cárcel por ir sin mascarilla?
3 años de cárcel y creo que leí 55.000 dólares de multa, sí.
Lo que se lo digan a Xavi Hernández, que le gusta tanto Qatar, dice que es ejemplar el país.
Pues allí, como te olvides la mascarilla, 3 años de cárcel y hasta 50.000 dólares de multa por no llevarla, y que nos quejábamos del calor, que si hace calor en España, que si hace calor en Sevilla, allí hace muchísimo calor. Uh-huh. Ayer Germán hablaba con Paco González, eran las 8:15 de la tarde, en Qatar eran las 9:15, y decía que hacía entre 40 y 45 grados de temperatura, casi nada. Bueno, en Qatar tienen una de las medidas más severas del mundo. Es uno de los países con una mayor tasa de contagios. Por cierto, tiene 2.750.000 habitantes y más de 30.000 han dado positivo. Esto es el 1,1% de la población. Eso sí, solo han muerto 15 personas. Y allí en Qatar controlan además a todos los ciudadanos a través del teléfono móvil.
Sí, está luego obligatorio por el Ministerio de Salud. Por el ministro de Salud, y sí, todo el mundo tenemos que sean catarí o no catarí, todo el mundo está obligado, no es algo opcional, está obligado a descargarse la aplicación, que nada, te la descargas con tu DNI aquí nacional, etcétera, y tienes, desde que sales de casa tiene que estar activada, y además consta que la policía está haciendo controles para ver si la tienes activada o no.
Bueno, uso obligatorio de mascarillas, si no la multa ya hemos escuchado cuál es, y también uso obligatorio de esta aplicación para controlar los movimientos de todos los ciudadanos. Lo que no nos ha explicado Germán es la multa si no te descargas esa aplicación.
El problema ha sido que el pico de la pandemia aquí en Qatar ha llegado justo con el Ramadán. Y el Ramadán, bueno, aparte de eso, lo que todos sabemos, de ser una época de que ayunan durante el día, es también una celebración religiosa. Entonces no es solo el ayunar, sino cuando se acaba el ayuno es un motivo de reunión.
Ahora son y 24, las 8:07 en Canarias. Son las 8:30, 7:30 en Canarias.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus en Herrera en COPE.
A esta hora le cuento con Sergio Barbosa. ¿Qué tal, Sergei? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
5 claves de la crisis después de 72 días de alarma. Hoy ya no queda nadie en fase 0. Recordamos cómo queda el mapa del desconfinamiento.
Pues en la fase 1 están Madrid, Barcelona, Lérida, Gerona, la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Málaga, Granada, el municipio murciano de Totana y Castilla-La Mancha, salvo Guadalajara y Cuenca. El resto de España ya está en la fase 2.
Bueno, los 22 millones que están en fase 2, ¿qué pueden hacer?
Van a poder reunirse o pasear con la familia y amigos en grupos de hasta 15 personas y pueden visitar por fin a los ancianos en las residencias. Abren con limitaciones los centros comerciales, los bares y restaurantes, incluido el interior. Los que tengan la playa a mano podrán bañarse, aunque las condiciones las pone cada ayuntamiento. Y vuelven las bodas, aunque solo con 50 invitados, a puerta cerrada o 100 al aire libre.
Bueno, si alguien se levanta con ganas de casarse, pues...
pues ya sabe.
Sabe que se ahorra la mitad. Bueno, ¿y qué se puede hacer en la otra media España, la que está en fase 1?
Los 25 millones que estamos en la fase 1, hoy ya tenemos permiso para volver a ver a la familia y los amigos que vivan en nuestro territorio, pero en grupos de un máximo de 10 personas. Se puede disfrutar de las terrazas al 50% de su capacidad, comprar en el pequeño comercio de hasta 400 metros cuadrados y también acudir a misa con las iglesias a un tercio de su aforo.
La cuarta, algunas autonomías van a salir del estado de alarma en los próximos días.
Sí, es lo que ha dejado caer ahora Pedro Sánchez a los presidentes autonómicos. Ha pronosticado también que a finales de junio o principios de julio tendremos libertad de movimientos en toda España, coincidiendo con la reactivación del turismo.
Bueno, el día que España cambia de fase, sube el número de muertes diarias.
Aumentan a 70 los fallecidos, según las cuentas del gobierno, aunque ya van 8 días consecutivos por debajo de la barrera de los 100. Los nuevos contagios se reducen a 246 en las últimas horas.
En Herrera en COPE le contamos el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Bueno, vamos a ver, niños, hay que estudiar. Laia, Ale, Daniel, Alejandro, Nelson, José María. ¡Feliz cumpleaños, Andrés! Alonso, Ana, Idoya, Ainhoa, Darío. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera, queridos niños.
Bueno, pues habrá un poquito de todo hoy, ¿eh? Chubascos, tormentas, granizo, temperaturas al alza, por allí, por aquí, por otra parte.
Sí, en un día en que España entera dice adiós a la fase cero. Hasta Madrid ha podido pasar a la fase 1, no te digo más. Bueno, y Cataluña, en el mismo día en que le afloraban 635 muertos insospechados, tampoco te digo más. Pero este gobierno se ha especializado en hacer un tratamiento literario de las cifras, y eso no importa mucho. El número de fallecidos en toda España ha repuntado en 22. Hemos pasado de 48 a 70, lo que viene a suponer un aumento del 45%. Mientras agregamos los fallecidos de verdad en Cataluña, que no sabemos todavía cuántos son. Sin embargo, las cifras que dan los hospitales son buenas. 86 nuevos ingresos y solo 3 en la UCI. Se podrá entrar en los bares, no solo en las terrazas, hasta un aforo del 40%, pero todavía no hay barra libre. Tiene que ser en las mesas. También podrán casarse, aunque el aforo limitado a 50 personas. En interiores, 100 al aire libre. Eso sí, los contrayentes podrán participar al 100%.
Hombre, solo faltaría ir que no vaya el novio o la novia.
Pues no te vayas a creer que en este tiempo de la nueva subnormalidad, como dice Arcadi Espada, todo es posible. Ayer estuve echando un ojo al vídeo del interrogatorio de Rufián a Aznar en la comisión del Congreso hace algún tiempo. Rufián, qué ejemplo de justicia onomástica, preguntó al expresidente por la boda de su hija y por la presencia en ella de Alejandro Agag, lo que dio al interpelado motivo para el lucimiento, claro. El pacto con EH Bildu sigue dando disgustos, pero es que hay que preguntarse qué tenían en la cabeza al suscribirlo y si creían que no les iba a pasar factura entre los damnificados por el pacto, que son muchos, digamos empresarios, parte del gobierno, varones socialistas, ciudadanos y el PNV. Lo de los varones es lo de menos, el PSOE es un partido envilecido por su líder y lo más que se puede esperar es la beatería de Fernández Vara, que se confiesa desolado por ver mezcladas las siglas de su partido con las de Bildu, aunque al mismo tiempo lo considera un acuerdo necesario. Yo no sé si Ciudadanos ha vendido su alma para siempre, pero quien sí tiene un mosqueo negro y no se recata ni se corta a la hora de expresarlo es el PNV. Pedro Sánchez ya le ha hecho media campaña a Otegi, señalaba nuestra Tonia en su columna de hoy en el Correo, y esa es la causa del mosqueo del PNV. Por otra parte, no parece que el presidente de la COE se sintiera conmovido el sábado al ser calificado de patriota por el mentiroso que gobierna. GAP3 ha hecho encuesta para ABC. Solo aprueba la gestión de Sánchez una cuarta parte de los encuestados, la valoración más baja desde que empezó todo esto.
Bueno, de ahí que hayan empezado a tener prisa, interpreto yo, en sugerir que se pueden acortar plazos para que alguna comunidad salga pronto de la alarma y todo eso. Sí.
Interpretas bien, en mi opinión. Algo ha pasado porque lo que se dice hoy tiene poco que ver con el aló presidente del sábado pasado. Y esta es la demostración de que la Moncloa no se cree las ensoñaciones de Tezanos. Bueno, tampoco Tezanos se las cree. Solo se acuñan para engañar a lo más tonto de la peña. Comentabas lo de Francia y cómo ha aprovechado su ministra Rivera, si es que Teresa Rivera pudiera tener una equiparación en otro gobierno cualquiera, en simpatía y en inteligencia, para alertar a sus paisanos de que no vengan aquí de vacaciones. Preguntabas al profesor Gay de Liébana si se va a salvar la temporada turística. Bueno, mira, Herrera, el sábado decía Sánchez que España recibe 80 millones de turistas al año. Vamos a hacer las cuentas cuando tengamos datos reales, si es que no vuelve a mentirnos.
Bueno, vamos a ver cómo está la sala de espera de pacientes para el desfibrilador de tontos o donantes de espabilina o lo que tengas.
Pues mira, Roosevelt, que es catalana e inteligente, dice: cada vez que Pedro Sánchez dice humildemente y honestamente, muere una cría de foca en algún lugar de la Antártida. El camarlengo: estaban tan indignados por el pacto secreto de Sánchez con Bildu que pasadas 72 horas no ha dimitido ni uno. Habla de los socialistas, claro. Descarga requiere Rafael Simancas, que culpa al PP del pacto con EH Bildu. Nos dejaron tirados, nos obligaron a buscar votos. El PSOE hizo lo que tenía que hacer para seguir salvando vidas. Fernando Navarro le aportaba un chute más que necesario de espabilina. Solo desde el nivel de Simancas se puede decir sin sentir un escalofrío que se pacta con los herederos de ETA, Batasuna, para salvar vidas. Y finalmente, Jorge Calero hacía en Twitter una sugerencia indumentaria. Tras su acuerdo con Bildu, el PSOE vuelve a cambiar su criterio sobre las mascarillas y pasa a recomendar el uso de pasamontañas.
Me voy alegrando mucho de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
Tonia Echarri, Sonsoles Sonega, Ignacio Camacho y ustedes. Y un servidor. Vamos a ver cómo esto lo vamos enfocando. Así que yo os pido primero una valoración de minuto y resultado, Ignacio, a día de hoy, en este momento y a esta hora.
Pero el minuto y resultado es que el gobierno va perdiendo, lo cual no quiere decir que acabe de perder el partido, ¿eh? Porque es curioso, porque los españoles, hoy publica una encuesta ABC GAS3 de Mincha Vila, donde se refleja casi un 75% de falta de confianza en la gestión del gobierno. Pero sin embargo, el resto de las encuestas, otra que se anticipó también hace una o dos semanas del propio Mincha Vila y otras de otros institutos, mantienen un cierto nivel de estabilidad en el voto del Partido Socialista. Es verdad que se pierde una parte, pero se compensa con lo que pierde Podemos. Sube el PP y desciende Vox, que dato que explica el incremento de decibelios, pero es verdad que esto no tiene demasiado que ver al final con unas elecciones, con una expectativa electoral de unas elecciones que tampoco hay en el horizonte. Pero el otro día, hace ya, no sé, pues 10 o 15 días, le hicieron en Canal Sur una entrevista a Santiago Segura. Y le preguntó, preguntaron, ¿y usted si Torrente estuviera al frente del gobierno, qué habría hecho con la pandemia? Y dijo Santiago Segura, pues más o menos lo mismo que ha hecho el gobierno. Es decir, esto es la crítica más demoledora y sin incurrir en ningún dicterio, ni en ninguna falta de respeto, es la crítica más demoledora que se puede hacer a una gestión calamitosa. Ha sido el gobierno de Torrente y va a puro volantazo. Y el último es que después de haber pedido una prórroga que a la desesperada requería incluso un pacto con los legatarios de ETA para salvar vidas, dijo el presidente, salvar vidas una cantidad innumerable de veces, irrepetible, y el sábado lo volvió a decir. Y de repente ahora ya parece que las vidas, bueno, que ya no corren tanto peligro y que se puede acelerar los plazos y que se puede soltar incluso alguna región del estado de alarma, lo cual me temo que barrunta otra subasta con los correspondientes agravios comparativos en otros territorios. Es decir, a mí me parece que todo esto es un disparate y me da un cierto miedo que, al revés que en la fábula de la zorra y las uvas, ahora se quiera ver madura una fruta que todavía no está, y me refiero a la de la salud y a la de la desaparición o retroceso claro del virus.
Ya, para Sonsoles, ¿el minuto y resultado cuál es?
Hombre, el gobierno va perdiendo, Ignacio, efectivamente, porque no hay gobierno. Tenemos una sensación de fragilidad.
Hombre, gobierno, a ver.
Sí. No, a ver, hay, pero con unas divisiones internas y con unos errores de estrategia como ellos han puesto de manifiesto. Quiero decir, esto no es una opinión, es un hecho.
Y autogoles,
efectivamente, y una fractura entre las vicepresidencias importantísima. Eso está ahí. A partir de ahora veremos si son capaces de reconstruirse ellos mismos de sus propias cenizas, porque si hay algo que habían hecho bien en este tiempo es recuperar o apuntalar el diálogo social, y eso ha saltado también por los aires. Ahora bien, que hay que abrir es algo que llevamos defendiendo en las últimas semanas, porque los datos sanitarios te estaban indicando que había una desescalada sanitaria que te permitía abrir. Ahora nos puede parecer que van rápido. Bueno, Madrid ya ha dicho que no va a pedir el paso a la fase 2, es decir, que ahora tendrá algo de contención. Ahora bien, efectivamente no sabemos si vamos hacia una nueva prórroga del estado de alarma o el gobierno da por perdida esa votación. Y entonces todo el país, desde la óptica sanitaria, queda en manos de la debilidad de su gobierno. O sea, ¿vamos a ir a una prórroga si podemos sacarla adelante solo o realmente vamos a una prórroga si es necesaria? Y si es necesaria, ¿quién va a apoyar esa prórroga? Claro, porque no podemos volver al mercadeo, que eso es evidente. O sea, si a mí algo me irritó del sábado fue la forma en la que el presidente del gobierno... ni siquiera justificó el pacto con Bildu. O sea, nos habló como si fuéramos ciudadanos ignorantes que no hemos leído.
Sí. Es que no tiene mucho sentido, creo, Sonsoles, que si admite él que en breve varias comunidades van a salir del estado de alarma los próximos días, si se rige por cuestiones sanitarias y no políticas y de apoyo parlamentario, no tiene mucho sentido que vuelva a pedir el apoyo en el Congreso para la sexta prórroga. Pero yo creo que vamos a ver también eso. Yo creo que él ahora mismo, efectivamente, está perdiendo, pero es que el gobierno va perdiendo en encuestas, en la calle, pero también en el Congreso, que eso también hay que recordar. Hay que recordar cómo empezó Sánchez en el primer estado de alarma. La primera votación no tuvo ningún voto en contra. Y poco a poco le ha sido cada vez más difícil conseguir enganchar la mayoría que necesitaba. Está cada vez más solo, le decía Pablo Casado. Y es verdad, pero es verdad porque el abuso que ha hecho del estado de alarma ha conseguido hartar a la mayoría de la gente, hasta que ha llegado a sacarse de la chistera los votos de Bildu, y que yo creo que eso ha sido la gota que ha colmado el vaso.
Pero Tonia...
Es que es muy importante. Yo creo que... Yo no daría un paso en el cuaderno de notas. Esto no es algo que ocurrió la semana pasada y que no va a tener consecuencias. El pacto con Bildu sigue ahí, como decías tú, Carlos, sigue ahí sin explicar cómo se va a desarrollar ese pacto, esa derogación de la reforma laboral, porque hemos oído las dos versiones. El PSOE diciendo que no va a ser total y Podemos jactándose de que se van a cargar la reforma.
Entonces, pero ella tampoco va a poder contar, Tonia, con Ciudadanos, con lo cual los números se debilitan notablemente.
Por eso, si cada vez está perdiendo más. Ahora bien, yo creo que desde luego el gobierno, lo peor que ha hecho de todo este recurso hasta el final para conseguir los apoyos de Bildu que no necesitaba, lo que ha hecho ha sido blanquear a los herederos políticos de ETA. A mí es que esto me parece gravísimo. Ha pactado con los que no han renunciado al legado de la banda. Están provocando una extorsión emocional estas votaciones a millones de ciudadanos.
Quieres hablar de principios, eso con Sánchez no cuenta, eso con Sánchez no es absurdo hablar de principios.
Él echa la culpa de su pacto con Bildu al PP porque le funciona en su parroquia. Es verdad que la movilización contra la derecha une muchas voluntades, en la izquierda, en el populismo y en el nacionalismo, pero no cuela. Es decir, que es que se ha visto que su frivolidad, su falta de principios es tan grande que ha llegado a dar normalidad realmente a un grupo político que todavía está por normalizarse. Es un partido legal, pero mientras no consiga despegarse de la historia de ETA y rechazarla, no va a ser un partido democrático. Y ya que no tiene Sánchez respeto por las víctimas en general, al menos que las tenga por las víctimas de su propio partido. Es que me parece que le ha dado un valor añadido con este pacto a Bildu que Bildu no se merece.
No, no, sin duda, no lo pudo decir mejor Fernández Vara, una situación de desolación total y absoluta ver el logo de Bildu junto con el logo del Partido Socialista. Pero, de todas formas, decís que el presidente del gobierno o el gobierno ha abusado del estado de alarma, y ahí yo creo que hay que saber y hay que explicar, y también es nuestra misión, que el estado de alarma como tal es el único instrumento legal a día de hoy si tú tienes que limitar los movimientos de los ciudadanos. Que ha habido abusos en la gestión de las fases de la desescalada, pero es que el estado de alarma no tiene nada que ver con las medidas económicas ni con que un bar abra o una cafetería coloque más o menos mesas. Y eso también es algo que deberían tener en cuenta todos los actores políticos. No se debe ideologizar el estado de alarma.
Pero
el estado de alarma
lo
ideologiza.
Lo que el estado de alarma no tiene
que ver. Pues mira, teniendo en cuenta,
Iglesias esté en el CNI, con que se firmen contratos opacos, con que se metan órdenes ministeriales de asuntos que no tienen que ver con la emergencia sanitaria.
Eso es un abuso. Bien, vale. Es un abuso, un abuso también del BOE. Es un abuso de los instrumentos legislativos, del Consejo de Ministros, de los decretos, de todo
de
lo que queráis. Pero el estado de alarma como tal, y tú me decías, ¿quién lo ha ideologizado? Hombre, pues tú decías, Tonia, y ahí están los datos, desde las primeras votaciones hasta las últimas se ha ido perdiendo apoyo. Es decir, con el estado de alarma se ha hecho política. Y yo ahí es donde pongo el acento en la irresponsabilidad. ¿Que el presidente del gobierno nos ha tratado como adolescentes? Sí. Que el otro día trató de convencernos de que la reforma laboral no debió tratarse en ese marco, que parece que nos deja de verdad como si fuéramos seres sin ningún tipo de formación y capacidad de leer lo que han hecho. Pero hombre, creo que también habría que hacer una lectura un poco desde arriba y ver que el estado de alarma no es un instrumento para hacer política. Y todos deberían haberse abstenido.
Yo estoy de acuerdo contigo, Sonsoles, pero la primera lección esa se la tenía que aprender y pasar a limpio el gobierno de Pedro y Pablo.
Sí,
es decir,
sí,
que son los
duda.
Que han estado haciendo. Vamos a ver, o sea, ¿por qué? Es que yo siempre recuerdo cómo ha ido evolucionando o involucionando, según cómo se mire, el grado de apoyo de la oposición al gobierno de Pedro y Pablo en el Congreso de los Diputados, y si ha ido perdiendo desafección y apoyo, ha sido precisamente por el hartazgo de ese abuso del estado de alarma. Es que hay que recordar que, por ejemplo, el Partido Popular votó afirmativamente tres veces, hasta que llegó a la cuarta y se abstuvo. Quiero decir que ha tenido mucho tiempo Pedro Sánchez para realmente encarrilar este estado de alarma y el que estuviera precisamente pensado solo con criterios sanitarios y no políticos. Y yo creo que el primero que ha politizado esto ha sido este gobierno.
Pero fijaros una cosa, es que lo que puede venir, no sé si ocurrirá, si directamente el gobierno va a renunciar a pedir la prórroga, pero si hay ese mercadeo, si se vuelve a producir ese mercadeo que estáis comentando vosotras, la moneda del mercadeo va a ser ya el propio estado de alarma.
Eso es.
Tú me das los votos para mantener el estado de alarma y yo te quito a ti el estado de alarma. Y eso ya puede ser el despiporre del agravio comparativo. Obvio que en el momento que se establecía una desescalada asimétrica iba a haber agravio comparativo, porque en este país además hay una gran susceptibilidad de unos territorios con otros. Pero esto ya podría conducir al paroxismo.
Claro. Ignacio, si tienes ¿quién ha convertido en un mercadeo el estado de alarma? El presidente del gobierno pudo subir a la tribuna y decir, mire, usted no me apoya, usted tampoco, y aquellos de allí cuyos votos están manchados por su pasado, no los quiero. Díganme qué hacemos. Y a partir de ahí,
es que no dijo eso, Sonsoles.
No, que estoy diciendo qué es lo que podría haber hecho.
Pues claro,
y qué es lo que los ciudadanos hubieran entendido.
Pues qué hacemos,
es que
dos cosas.
No se trabajó.
¿Decae
el apoyo?
Estado de alarma, o negocia usted el estado de alarma con el Partido Popular, que no lo ha negociado nunca.
Claro, claro.
Nunca, ¿eh? Negociar es negociar.
No ha tenido nunca interés
en atenerse, es decir,
pero vuelvo otra vez al que es que el estado de alarma, Ignacio. Ignacio, el estado de alarma, y tú lo sabes, es un instrumento sin más desarrollo. Lo que tú puedes negociar son las fases de la desescalada. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo abrimos? ¿Cuándo cerramos? ¿Nos inventamos?
Dice la ley 481, dice en el artículo 6, el Congreso decidirá el alcance y las condiciones vigentes de la prórroga. Es decir, se puede.
Claro, pero tú lo tienes que trasladar a medidas concretas.
Eso es, ¿a qué se aplica el estado de alarma? Y se dice movilidad y punto.
movilidad, sí. Y si acaso a lo mejor contratos, porque puede haber, a pesar de que luego ocurre lo que ocurre, puede haber necesidad de hacer contratos rápidos y tal, pero no se puede utilizar para otras cosas. Y eso,
por eso la oposición insistía en que había otros, Sánchez, que había, claro, otros marcos jurídicos para hacer esto también, que, decir, que para requieren más libertad, reformas a los ciudadanos.
Sí, pero requieren reformas, Tonia. Claro, claro, no hay, sí, ahora, sí, mismo, sí, una reforma. La propia que esta es una idea del Partido Popular. Hagamos una reforma de la Ley General de, sí, Salud, que nos permita limitar movimientos, porque esa ley no vale, por mucho que lo hemos dicho, por activa y por pasiva. Sí, sí, sirve, sí, para entregar mascarillas en las puertas de los metros. Pero esa ley no te sirve para
si
más.
Se pacta, se hace en, pero hay que hacerlo. Días, claro. Que la Constitución se cambió.
Ya lo ha dicho Carmen Calvo,
horas,
¿eh? Claro. Ya lo ha dicho, lo dijo Carmen Calvo en el Senado. Oiga, igual hay un plan B en esa reforma legislativa, pero hay que hacerla. O sea, todos, bueno, los, sí, sectores, sí, en, sí, este, ayer, país están, sí, haciendo, admitió, cosas menos la política.
Sonsoles, si ayer admitió que varias comunidades pueden salir del estado de alarma, es probable que ahora, ya ahora, con tanto retraso, ahora esté trabajando en ese plan B. ¿Qué dices tú? ¿Eh? Sí. Porque es posible, pero claro, es posible con voluntad política y con voluntad de negociación.
Pero de,
¿eh?,
todos.
Quiero decir,
de,
pero todos. Sobre todo que no nos traten como idiotas. Quiero decir, el recurso a Otegi no tiene nada que ver con las calabazas del Partido Popular. Nada. Porque el blanqueamiento de Bildu se inició hace meses. El gobierno de Navarra marcó el camino. La socialista Chivite desplazó a los ganadores de las elecciones, que fueron Navarra Suma, la gente no se acuerda, pero en Navarra ganó Navarra Suma. Y sin, sí, embargo, los socialistas, con la ayuda de Gero Abay y entre otros del apoyo de Bildu, hicieron la sustitución. Oh. Es decir, ahí, luego, hay un plan, ahí hay un plan a largo plazo y lo veremos en breve.
En la necesidad de vender PNV, optimismo, claro. ¿Eh? Sacar el sábado, sacar... La Liga, que vuelva la Liga, Ramos calienta, sí, que sales. Claro. Sergio Ramos calienta, es que sales, es importante, que necesito claro, algo para que la gente se esté tranquila. Esto, claro, ha sido una cosa bochornosa.
Ahora, bochornosa, ¿eh? La, bueno, desfachatez de culpar al PP. Ese retruécano que han hecho ahí algunos, y a ver qué nos inventamos para justificar esta barbaridad que hemos hecho, vamos a echar la culpa a PP, que es lo de siempre. Es decir, el negarle el derecho a hacer oposición que tiene el Partido Popular.
Sí, con Bildu, y la culpa es del PP.
Es del PP.
La culpa, bueno, siempre es del PP, de cualquier cosa. Pero
en este caso es muy burda, ¿eh?
Que eso es, a mí me parece que incluso los propagandistas de oficio más hooligans del gobierno, esto les cuesta digerir, ¿eh? Esto es difícil de tragar. La prueba es que ha habido una unanimidad mediática que yo creo que no se ha producido nunca en España. Hay por ahí incluso un WhatsApp, Carlos, que os agrupa a los principales líderes de opinión radiofónicos en la misma mañana, y era una tormenta, era un chaparrón sobre la cabeza del presidente, ¿eh?
Uh-huh. Sí, por eso, en fin, algo... Los estrategas, habilísimos estrategas, han tenido que encontrar algo. Pero lo fantástico de esto, de esta desfachatez, es que, bueno, según la encuesta de GAT3, a lo mejor el 25%. Pero bueno, hay un 25% que está dispuesto bovinamente a tragarse eso y lo que haga falta.
Aún respaldan la sesión.
Sí, sí, porque al final es, bueno, vale, sí, esto está muy mal, pero para que no gobiernen los otros.
No, claro, el miedo a la alternativa. El miedo a la alternativa. O sea, el juego que les dio una sola foto, porque fue una sola foto, la manifestación de Colón, y las tragaderas que están teniendo, bueno, con el pacto, sí, con los herederos de ETA. Es que me parece amoral lo que está ocurriendo en la política de este,
claro,
país.
Pero es que
no hay escándalos. Nadie se rasga las vestiduras. Nadie. O sea, porque a los varones, oye, del Partido Socialista los vemos protestar con la boca pequeña.
Y
o
os
sea,
quiero preguntar, no... las manifestaciones de este fin de semana, que han sido numerosas, ¿eh? Sí. Y en algunos lugares es verdad que un coche ocupa más que una persona. Y sí, todo lo que queramos. Sí. Pero efectivamente había una masa crítica notable organizada por Vox. ¿Eso a Sánchez, tú crees, Ignasi, que hasta incluso le hace alguna gracia porque le viene bien?
Sin la menor duda, sin la menor duda. Vamos a ver, yo entiendo el cabreo, vamos, entiendo y conozco el cabreo profundo, el malestar sociológico profundo que hay en este momento contra el gobierno, y entiendo la tentación de salir a expresarlo. Y además salieron multitudinariamente, fueron manifestaciones muy concurridas, aunque, como tú dices, verdad, los coches y tal, pero bueno, que los coches había dos o tres personas en cada coche, o sea que había bastante gente, ¿verdad? Mucha gente. Ahora, primero, objetivamente fue una exposición, a mi juicio, innecesaria al riesgo, ¿eh? Y segundo, es que a Sánchez esto no solo le da igual, sino que es que le beneficia porque puede caricaturizar a la derecha, a los Cayetanos, no sé qué y tal. Ya sabemos que es mentira y que la gente que saliera a las clases medias, pero da igual, se caricaturiza, se convierte una fregona
ya tenéis
en un palo.
Ya tenéis vuestro 8M.
Y sobre todo,
8M.
Ya tenéis vuestro 8M. Sí, ya no aquí, me podéis culpar a mí de lo peor. Vamos a ver, el epítome de los errores del gobierno, el que más ha calado es el del 8M, porque es flagrante. Entonces, si ahora se produjera un repunte, toda la máquina de propaganda se pone a tope de funcionamiento, a tope de revoluciones para culpar a los que salieron a la calle de haber vuelto a extender el contagio. Eso es un error táctico importante. Y el otro error táctico es que desvía, aunque no lo ha conseguido del todo, pero de Sánchez, pero puede desviar el debate de sus propios errores. Fijaros que esta es lo que estamos comentando toda la mañana, es decir, la semana terrible de pasada, ¿no? Esto en menor medida, pero sobre todo eso, ya tenéis vuestro 8M, ya no me podéis culpar a mí.
Bueno, ahora permitidme, porque lo que tengo yo aquí entre las manos es Rastreator.
Ahí está, porque cuántos temas difíciles tenemos en nuestro panorama, ¿eh? Ahorrar uno de ellos. Y tener olfato es saber ahorrar también por tus seguros. En Rastreator tienen comprobado que un soltero puede ahorrar de media hasta 400 euros al año. ¿Y cómo puedes ahorrar? Tú, pues te metes en Rastreator, compruebas todas las ofertas y sabes si pagas de más en tu seguro de coche, hogar, salud, moto. Y son precios finales, garantizados. Es fácil ahorrar con Rastreator. Rastreator, tener olfato.